Hoy hablamos de negocio, de paparazzi, de alfombras rojas y también de música.
Es imposible separar canción popular, música popular de industria.
La música siempre ha representado un negocio.
Pero ese negocio está hecho en base a talento, en base a arte, en base a personas que son los músicos.
Los Latin Grammy, es decir, los Grammys latinos, se celebran estos días con la gran gala el jueves 16, por primera vez fuera de Estados Unidos y la ciudad elegida. O la que ha ganado la carrera para ser la anfitriona es Sevilla. Esto es El Amplificador. Carlos, ¿por qué hay que hablar de los Latin Grammy?
Porque si alguna vez nos parecieron algo ajeno, ahora la celebración viene a España para que entendamos de una vez que estamos totalmente dentro de la latinidad.
¿Qué tal? Soy José Ángel Esteban y en este episodio del Amplificador vamos a hablar de una de las grandes noches del show business internacional. Me acompaña el periodista Carlos García Fernández. Estos días, por una noche, se encienden todos los focos del negocio musical mundial, los Grammys latinos. ¿Cómo aparece todo esto, Carlos?
Los Grammys a secas, o sin subtítulo, se celebran por primera vez en 1959. Por cierto, ganó Volare, de Domenico Modugno. Y los Grammy latinos se inventan en el 2000 para intentar atajar el inmenso mercado que llamamos un poco así a la ligera latino, ¿no? Para ello se crea la Latin Recording Academy, que por cierto sí, incluye a España, Portugal y las comunidades latinas de Canadá y Estados Unidos. Además de, por supuesto, de los países que nos vienen a la mente cuando pensamos en esa palabra, en latinos.
¿Italia?
Italia, cuna del latín, no.
Vale, Domenico no tendría la misma opinión. El término latino es un buen punto para empezar. Tenemos invitados, Carlos, además.
Sí, el primero es Juan Pablo González, musicólogo chileno que es ahora profesor visitante en la UCM y ha publicado varios libros analizando la música popular de Latinoamérica.
La música latina o la cultura latina es un concepto muy de Estados Unidos, muy del hispanohablante en Estados Unidos, con el cual el latinoamericano o el centroamericano en sus países de origen no necesariamente se identifica.
Juan Pablo nos habla de una relación necesaria y casi virtuosa entre música y negocio, sin la cual directamente no podríamos conocer la inmensa mayoría de lo que se hace.
Entonces, hay una simbiosis ahí en el campo, digamos, de la creación artística, musical, y en el campo de la industria, ¿no? Y la industria, naturalmente, que quiere vender y que quiere ganar, ¿no?
Y hay otro invitado más.
Sí, él no ve tan armónica esta relación.
Para mí todo se resume en que es un capricho de las grandes disqueras por competir y acumular medallas. De parte de los artistas, creo que ningún proyecto debería ver ese tipo de premios como una validación real de su trabajo.
Es Sebastián Narváez, periodista y uno de los conductores del podcast Sudacas, escrito con K, donde ha entrevistado a grandísimas figuras de la industria, un podcast sobre música con mucha influencia.
Ya en lo referente a los premios es algo meramente simbólico y arbitrario que creo no debería imponer una presión en quienes hacen música genuinamente y sin esperar nada a cambio.
Una de las cosas que nos preguntábamos es si estaba todo copado por el reggaetón y las músicas urbanas o si más o menos se representa la diversidad musical. Claro, si es que es posible representar lo que hacen musicalmente 800 millones de personas.
La respuesta es ambigua. Por un lado, hay más de 50 categorías en los Latin Grammys y, bueno, es verdad que podemos encontrar estilos muy recónditos.
Los Grammys son bastante exhaustivo en definir diferentes tipos de géneros musicales, de prácticas musicales.
Pero al mismo tiempo, las categorías principales están muy centradas en los nombres más comerciales. Es verdad, es difícil medir cosas tan subjetivas como la calidad artística o la innovación, pero según nos acercamos a la cúspide de la pirámide, todo se va pareciendo entre sí un poco demasiado.
Esto es solamente la punta del iceberg lo que vemos en estas premiaciones.
Hay una especie como de desequilibrio, ¿no? Pero que es un desequilibrio del cual de alguna manera todos seremos culpables porque la industria finalmente produce y pone a nuestra disposición lo que queremos escuchar.
Lo comercial siempre va a opacar a lo emergente porque sus estructuras de difusión nunca van a ser las mismas porque sus maneras de llegar al público son extremadamente diferentes.
Y por supuesto, el trajín de focos y titulares tampoco ayuda a descubrir mucha música nueva, que digamos.
Y finalmente, ese tipo de eventos son supremamente superficiales, por lo cual es difícil salirse del algoritmo y de lo masivo y pensar que otras manifestaciones artísticas son posibles.
El cotilleo de este año, os lo adelanto, será sin duda si Rosalía ha saludado o no ha saludado a su exnovio.
Sí, será mucho más importante, me temo, que el hecho de que un pequeño grupo gane un Grammy en una categoría, digamos, pequeña. Pero paradójicamente, para ellos puede ser determinante.
Sí, esto pasa así siempre, con todo, y seguirá pasando.
Que dependerá de nosotros como público y audiencia no asumir esas elecciones como verdades absolutas y de muchas maneras intentar inquietarnos por nuestros gustos personales que no sean motivados por lo que está de moda, lo que suena en la radio o lo que se muestra en la televisión. Y ahí hay una responsabilidad que es inherente a cada persona y cada quien. Como que también tiene la libertad de explorar otras cosas.
Era otra vez Sebastián Narváez, periodista, podcaster, especialista en música latinoamericana. Otra cosa, Carlos, que nos preguntábamos era por el demostrado poder y capacidad de estos ritmos de conquistar el mundo, por la fórmula secreta que manejan.
Aquí tenemos algunas buenas ideas.
Así como los latinos hemos migrado, la música también ha sido algo que ha migrado con nosotros. Y además de eso, tenemos también el trópico en la sangre y nuestras formas de ser son cálidas. No solamente los ritmos han hecho que exista esa adicción. Ha sido también en gran parte la personalidad de nuestra gente latina la que ha generado eso exótico desde siempre. Desde el fenómeno de la salsa en los 70s, 80s hasta nuestros días.
Y Juan Pablo González nos recuerda algo importante y también universal en la historia de la música, que es la fuerza de la juventud y esa cierta oposición a los valores y símbolos que asocian a la generación anterior.
Quiere tener su mundo propio, tener su manera de ser, y la música le ayuda mucho a eso. Entonces, mientras haya una música que ellos sienten que los apela, que los identifica como generación y como época, van a responder positivamente a esa música y van a alimentar a la industria, y la industria les va a seguir dando más de lo mismo mientras eso funcione.
Y claro, también tiene que ver con un fenómeno de las redes sociales y cómo esa globalización digital ha permitido como tener una conexión casi que inmediata con lo que está pasando en cualquier otro lugar del mundo.
Y por supuesto, cuando hay tanto mercado, nadie se lo quiere perder.
Yo siento que hay un fenómeno muy interesante sucediendo actualmente, y es el hecho de que lo latino sea como bien visto, esté en tendencia y todo el mundo quiera como subirse en ese barco.
Navegando con mejor o peor gusto por esas aguas de lo que se entiende por apropiación cultural.
Siento que en general hay un deseo por sentirse incluidos, incluso los artistas anglo, y eso tiene que ver con un tema de mercadeo. Cada quien apunta a lo que sea tendencia y eso se convierte en un afán constante por mantener cierta vigencia a cambio de renunciar incluso a su genuidad.
Narváez dice que le gustaría que, ya que estamos, se fuera un poco más allá.
En ese sentido, creo que así como han venido a beber de las aguas de la música latina, pues también sería interesante ver cómo pueden conectarse también como con temas sociales e implicaciones como basadas quizás como en el día a día.
Las cuestiones sociales, Carlos, salvo honrosas excepciones, parecen un poco alejadas de las alfombras rojas, de las fiestas nocturnas y de los puestos más altos de las listas de éxitos, ¿o no?
Sí, bueno, es una noche de celebración, también habría que dejarles su rato, pero bueno, volviendo a esas cumbres inaccesibles, esas top five, ¿no?, donde más importan las cifras, el número de reproducciones, tenemos otra vez una idea clave de nuestro musicólogo.
Creo que los fenómenos de globalización y estandarización impulsados por el reggaetón necesariamente han producido un efecto contrario de artistas que se quieren alejar de esa estandarización globalizada y vuelven a hurgar en las raíces, en la música del pueblo, en la música de los abuelos.
Esto también lo vivimos en España, es signo de los tiempos.
Elementos que me puedan nutrir y que me puedan hacer sentir también que pertenezco a un sitio específico, que no solo pertenezco al mundo, que también pertenezco a un terruño, que estoy vinculado, vinculada con un lugar en particular. Y ahí se está haciendo un trabajo muy interesante de reciclaje, de contemporaneidad de las raíces, y eso está, por supuesto, presente en los Grammy latinos.
Efectivamente, eso también está en los Grammy, si rebuscamos un poco.
Encuentro mucho valor en que lo latino haya reconfigurado a la escena musical global, porque durante décadas nos tocó a nosotros renunciar a nuestro idioma para ser globales, justamente. y hoy somos globales cantando en español.
España, por supuesto, que participa de esta fiesta, de esta celebración, de este campo mundial, digamos, de música latina.
De alguna manera, hacer las paces un poco con que España, aunque sea europea, pues también está conectada como con lo latino desde sus raíces, así que creo que es una excusa también como para hermanar de alguna manera al mundo iberoamericano e hispanoparlante.
Claro, porque nos falta hablar de cómo ha llegado todo esto hasta aquí.
Sí, parece que lo que comentaba Sebastián de ser globales cantando en español es radicalmente lo contrario de esto.
It's a warning. I know a place. A place that will break you into a thousand.
Es el nuevo anuncio de turismo de la Junta de Andalucía, de Andalucía.
El bombástico vídeo con Peter Dinklage, sí, pero aunque cambie el idioma, en el fondo es una misma estrategia, es ser ambiciosos desde Andalucía de cara al exterior. A nivel económico es un gran triunfo diplomático que se hagan allí y no en cualquier otro sitio.
Además, implicando a Radio Televisión Española y al Ayuntamiento de Sevilla.
Sí, y en el caso del Ayuntamiento, además, pues negociando entre partidos diferentes sin demasiado problema, porque recordemos que hasta mayo gobernaba el PSOE. Y en el caso de Radio Televisión Española, ahí parece que sí que ha habido alguna tirantez, porque la corporación dice que fueron ellos quienes firmaron primero el acuerdo para traerse la gala a España.
Que el premio salga de Estados Unidos y llegue a Sevilla es muy simbólico y es muy probable que sea el inicio, digamos, de una rotación del premio justamente por el mundo, entre comillas, latino.
Se llegará a esos países siempre que puedan asegurar ciertos mínimos, creo que de conexiones aéreas, de auditorios, de plazas hoteleras y también, claro, de seguridad. En Sevilla el despliegue va a ser impresionante. Desde este viernes en prácticamente todos los días hay alguna gala y hay actividades de todo tipo.
Y la persona del año, que será Laura Pausini, con su propia gala además.
Sí, sí, Laura Pausini, una gala de la persona del año. Es muy interesante también como puente Italia-España-América Latina, que faltaba un poco por rematar, ¿no? Y bueno, la gala final ya, la del jueves 16, con las grandes actuaciones y la gran alfombra roja, pues parece que va a ser en horario de Miami, a las 2 de la mañana de aquí. Así que, bueno, veremos qué tal las audiencias en España para Televisión Española.
Pero esto no es solo para España. Claro, al final, cada play en Spotify, cada entrada de concierto, cada descarga en Amazon es una expresión de un mínimo reconocimiento por parte del público.
Creo que los premios son la materialización máxima de ese reconocimiento traducido a cifras, validando de alguna manera que en medio de una competencia hay alguien mejor que otro según la cantidad de premios o reproducciones o boletas vendidas.
Pues hasta aquí. Muchas gracias a Sebastián Narváez de Sudacas, el podcast, y a Juan Pablo González, profesor de musicología, ahora en la Universidad Complutense de Madrid, y a Carlos García, gracias por la producción y la investigación.
Muchas gracias.
Este ha sido un episodio más del Amplificador. Habrá más. Nos escuchamos cada semana. Gracias, como siempre, al equipo de audio y podcast de Vocento. Soy José Ángel Esteban. Gracias por escuchar.